El presidente José Mujica cerró el año, el viernes, reafirmando su preocupación por la unidad nacional, un empeño en el que, según dijo, se ha sentido prácticamente en soledad. Fueron muy pocos los que entendieron el papel y la lucha por construir unidad nacional, lo que no significa ni por asomo la pretensión de que todos estemos de acuerdo y que pensemos lo mismo, sino que mantengamos un hálito civilizatorio de colaboración en lo que nos sea posible, remarcó hablando en su audición de M24. Dos días antes, Mujica había hecho un guiño a la oposición cuando, de forma sorpresiva, concurrió al Palacio Legislativo para saludar personalmente a legisladores blancos y colorados con motivo de las fiestas de fin de año. Pero paralelamente, desde la oposición se objetaba la forma de actuar del oficialismo, incluso del propio presidente. En búsqueda del jueves pasado, varios voceros blancos y colorados criticaban a la bancada del Frente Amplio, a la que acusan de tener gestos de desprecio y de ningunear al Parlamento. El malestar se basa en episodios recientes en los que se ha legislado a las apuradas, votando en sala proyectos que habían tenido un pasaje mínimo por la comisión correspondiente o que los parlamentarios conocieron directamente en sala. En este contexto también se sumó el líder colorado, Pedro Bordaberry, que ayer dijo en una entrevista en el diario El País que el gobierno apuesta a dividir. Entonces, ¿qué análisis hacen ustedes, cada uno de ustedes?
Después que se pelea usando el Twitter con Larrañaga, dice que el gobierno apuesta a la división. Entonces, el tipo cayó como un chorlito en todo caso. Yo creo que la actitud de Mujica, dialoguista y de búsqueda de acuerdos, tanto en el plano nacional como internacional, no solo la unidad nacional, sino la unidad regional, si se quiere, creo que son virtudes del gobierno que no han pasado desapercibidas. De todos modos, es malo que un presidente diga que está haciendo algo y que nadie lo entiende, porque una misión que tienen los gobernantes es comunicarse y legitimar sus medidas, generar apoyo político para sus medidas. Creo que efectivamente los conflictos internos del Frente Amplio complican un poco esa actitud política del presidente, porque las guiñadas a la oposición en muchos casos implican también distanciamientos adentro. Es difícil estar bien con Dios y con el diablo.
Yo justamente digo, primero, aplaudo y celebro que el presidente hable de la unidad nacional en un sentido, creo que es cuidadoso, debería dejar constancia de que en realidad la unidad nacional no debiera ser la uniformidad nacional, sino el sentimiento de que estamos todos empujando hacia la misma dirección, pero con distintas visiones y distintas maneras de resolver y conseguir los caminos para llegar a ese objetivo común de una comunidad desarrollada, libre, próspera y seria. Pero en todo caso, celebro eso, celebro los gestos del presidente acercarse al Parlamento, de visitar no solo a su bancada, sino al día siguiente sorprender a los legisladores con una visita a la oposición y manteniendo diálogo con los que, en ese caso, circunstancialmente se encontraban en el Parlamento. No era toda la oposición, pero tuvo su diálogo con conspicuos opositores. De todas maneras, creo que lo que apunta Daniel es preocupante. Se lo escuchaba a Nacho Suanaba en una conferencia hace pocos días. El presidente no puede decir, hay dos cosas que no debiera decir, no es un consejo, me parece que no debe decir, ni debe decir que él está solo diciendo cosas, ni debe decir que nadie lo apoya, porque en ese caso lo que va a terminar generando es la convicción de parte de la gente de que nadie lo apoya. Sí.
Pero se está gobernando en el Parlamento con desprecio a la oposición, a las corridas.
Digo, en algún caso hemos visto sí algún proyecto que se legisló, digamos, a las apuradas, sin mucha precisión. Yo soy crítico, por ejemplo, de ciertos cambios sustanciales que se están haciendo en el sistema tributario, que se acaban de aprobar, van a entrar en vigencia en una semana, y da la impresión de que no tuvieron la discusión, o la gente no está informada que a partir del 1 de enero va a haber cambios sustanciales en alguno de los uruguayos por lo menos, y normas que están incluidas también en el presupuesto. Me da la impresión de que más que la calidad de la norma escrita, que me parece que es buena, quizás el tiempo de vigencia de la misma sea lo discutible. Pero más allá de eso, me parece que este Parlamento, a diferencia del anterior, ha dado, o el partido de gobierno ha dado por lo menos la apertura a la discusión, y gracias a esa discusión se han mejorado proyectos de ley. Muchos han criticado y se han enterrado algunos, como es el caso de sobre todo el rol que está jugando Alianza Nacional en ese yo diría soft landing de ciertas leyes que el gobierno ha planteado. A mí en ese sentido me parece que hay un diálogo diferente a lo que fue el periodo pasado, a pesar de que el gobierno tiene las mayorías.
Pero me da la impresión, en la nota de búsqueda esta del jueves pasado se mencionan algunos ejemplos, ¿no? Un caso en la Cámara Baja, cuando ingresó el proyecto de ley interpretativo de la ley de caducidad, el proyecto que procura dejar sin efecto la ley de caducidad, el oficialismo pretendía en una mañana recibir en Comisión de Constitución, Legislación y Códigos a catedráticos solicitados por la oposición y por la tarde ya votar el texto en el plenario. También se debatió sobre el asunto el jueves 25 de noviembre, cuando ingresó al Senado como grave y urgente el texto por el que Uruguay ratificó el tratado de la UNASUR. El proyecto había sido aprobado por los diputados ese mismo día y los senadores oficialistas intentaron que fuera sancionado por la tarde. Incluso en ese momento, recordarán ustedes, La Calle opinó que ese era el fin del buen relacionamiento con el gobierno. Sí. Y hubo, bueno, otro caso ahora con la ley de urgencia por la emergencia en los hospitales públicos, y hasta una discusión la semana pasada por la votación del proyecto de ley de acuñación de monedas conmemorativas del Bicentenario.
Pero, a ver, está bien, son cuatro proyectos, pero yo creo que en general esa no ha sido la por lo menos no, me parece a mí que no ha sido la tónica de este Parlamento, ni del gobierno, ni de parte del presidente. Yo creo que los principales... ¿cómo se ve afectada la unidad nacional en ese discurso que plantea Mujica? No es precisamente por la oposición, claro, sino que es por el propio, claro, partido de gobierno. En donde hoy de mañana mismo se escuchaba al señor Castillo siendo muy crítico con el gobierno. Entonces me da la impresión de que el discurso del presidente, que es muy aceptable y a mí me parece muy bueno, a veces se da de bruces, no con la oposición necesariamente, sino con el propio partido de gobierno.
Marcelo.
Sí, acá... hay algunas leyes que sí parecen ser importantes, las monedas conmemorativas, hacerlas a las apuradas. Bueno, se han aprobado nombres de escuela y de liceo a las apuradas, pero tampoco es algo propio de este gobierno. Yo me acuerdo cuando se votó la ley de caducidad, fue un periodo de tres semanas, y vaya si fue una ley importante.
Pero, perdón, fueron tres semanas de los debates más extraordinarios que registra, sí, la historia del país de los últimos 25 años, que yo escuchaba en directo y era impresionante.
Sí, claro, pero si fueran leyes de tanta importancia como esas, también se harían en directo. Y la verdad, ahí el Parlamento, ahí los partidos que estaban en el gobierno de coincidencia nacional, creo que era en esa época. Sí,
Entonación
nacional, votaron como una... aplanadora, menos la gente de Movimiento de Rocha, ya tenían la mayoría.
Debiera recordar que un sector de Por la Patria se escindió con el diputado Marino Irasoki.
Menos del Movimiento de Rocha, menos Víctor Baidán, sí, pero operaron con bastante.
No se parecen nada.
Operaron con bastante prepotencia en ese momento. O sea, no digo prepotencia, digo, vamos, estas cosas no son solo de este periodo, siempre se ha suscitado. Lo que pasa acá es que, bueno, Mujica no va a visitar a la Casa del Senado, va a visitar a Larrañaga, que Larrañaga es su gran bisagra de Parlamento, y también habría alguien que tendría que visitar, y el que no visite es el senador Loríe. Para mí es el primero que tendría que ir a visitar al Parlamento.
Ojo, y el día, a ver qué pasa. El día que Mujica fue al Parlamento, La Calle no estaba en sala, ¿no? Pero sí habló con senadores de Alianza Nacional y también de Unidad Nacional. Es más, uno de los que apareció más elogioso hacia la actitud de Mujica fue el senador Gustavo Benavides, de Unidad Nacional.
De todos
que
modos,
lo comparó con Aedo y con viejos líderes colorados.
Y hay otras cosas. Yo ahora veo en la entrevista que se le hizo a Bordaberry hace tiempo que al principio a Mujica se le bancaron cosas porque... iba hacia cosas que unían a todos los uruguayos, como el acercamiento con Argentina. No, el asiento, el acercamiento con Argentina, sobre todo Bordaberry, lo toleró. No les gustaba nada, tenían un discurso muy fuerte en contra de cualquier tipo de acercamiento. Y lo toleraron porque estaban en el periodo de luna de miel de entre gobierno y oposición. O sea, impuso cosas el gobierno con un discurso de simpatía, con un discurso de deber ser en ese momento, y en ese momento lo aceptaron, pero no estaban de acuerdo.
De todos modos, es importante el rol que juega el Parlamento, y eso es algo que no se puede evaluar con casuística. Yo creo que llamó la atención positivamente en este sentido, por ejemplo, que en la ley de presupuestos se atendiera al reclamo de Alianza Nacional en cuanto a los coordinadores departamentales y se pasara una fórmula de coordinadores regionales. Llamó la atención y se evaluó muy positivamente que en la ley sobre la tributación de los ingresos financieros en el exterior y secreto bancario, se llegara también a un acuerdo a medio camino. Pero quiero decir algo que es importante y que está estudiado. Además, justo la semana pasada le tocó recibirse a un colega con una monografía precisamente sobre cuánto incide el Parlamento en la legislación, estudiando los dos periodos anteriores de gobierno, no este, no tengo datos sobre este. Y es importante tener en cuenta que el Parlamento influye en la legislación. ¿Y esto medido de qué forma? Medido comparando las leyes aprobadas con los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo. Y es muy difícil que un proyecto salga exactamente como fue enviado por el Poder Ejecutivo. Es cierto, lo que demuestra este estudio y lo que es muy razonable es que cuando los presidentes cuentan con una mayoría, como el Frente Amplio en el periodo pasado o como Valle en los primeros dos años y pico de gobierno, que tenía una coalición sólida, obtiene leyes muy parecidas a sus proyectos, bastante parecidas a sus proyectos, y que cuando los presidentes están en minoría, el indicador se aleja bastante. Pero ojo, el Parlamento siempre funciona, y que el Parlamento funcione no quiere decir solo que se le haga caso a la oposición. Porque cuando un gobierno tiene mayoría en el Parlamento, que el Parlamento funcione quiere decir que esa mayoría intervenga también en la elaboración de las leyes.
Y yo diría otra cosa más, que de la que hay un debate, por supuesto, en el mundo de la ciencia política, y es que este Parlamento actual ha probado la salud de tener un sistema bicameral. Digo, nadie dice que los senadores son más sensatos los diputados, ni viceversa. Simplemente que son ámbitos distintos por su número y su integración, que hace que tengan contribuciones reflexivas diferentes.
¿A vos no te parece que en este periodo se ven mucho más que en los otros?
Bueno, yo tengo el presente, yo tengo una gran admiración por el primer parlamento post de la dictadura, que, por ejemplo, ante una ley de recreación del frigorífico nacional, que había contado con el voto favorable de 73 legisladores en 80 presentes, murió el sueño de los justos en el Senado. Y de eso hubo dos docenas de leyes.
Si lo hubieran aprobado, le sacaban una bandera a Lorie.
En un Senado en el que estaba Wilson Ferreira Lunate, estaba Michelini.
Estaba el Oso Aguirre, el Panza Sumarán, Carlos Julio, qué sé yo. Buah, eso me acuerdo de los de mi partido. Pero a lo que me refiero es, en este caso, este año, hemos tenido, digamos, un ejemplo clarísimo, y tuvo que ver con la lamentada ley de anulación de la ley de caducidad. Entonces, está bueno lo que señala Daniel, creo que es verdad. A pesar de que el ciudadano medio no tenga la sensación de que el Parlamento siempre esté trabajando, hay instancias de diálogo que determinan que la legislación que se apruebe no sea tan mala. Pero fíjate, de todas maneras, hay prácticas que son indeseables, como las apuradas de aprobación legislativa.
Vamos, por ejemplo, el senador Sergio Abreu hace un planteo hipercrítico, ¿no? Él dice, el problema radica en que hay mucha gente de la izquierda para la que el Parlamento es una estructura burguesa con la que hay que vivir a desgano. El Parlamento no es el centro de sus preocupaciones, sino que el centro para muchos es la concentración de poder. Y como tienen una filosofía que no necesariamente pasa por el concepto de representación, sino que a veces ellos lo mechan con la participación, no tienen gran preocupación por la ley, por la seguridad jurídica o por el Estado de Derecho, porque eso es burgués, dice el senador Abreu.
A ver, Emiliano, yo no quería mentar este caso, porque es debe haber sido una de las leyes votadas por unanimidad en el periodo pasado, en el que el senador Abreu tuvo una participación especial. Lo votaron todos los partidos, no se discutió nada, que fue la derogación del artículo 174 de la de esta ley, que es la que permitió el desprocesamiento, el archivo de la causa de los Peirano, ¿tá? Que es una demostración de cómo no se debe discutir una ley, cómo no se debe aprobar una ley, que por lo que vemos acá, todas las quejas que hay, parece que hubiera habido algún caso como ese, y no hubo ningún caso tan extremo como ese. O sea, vamos, acá todos los partidos políticos son responsables de que alguna vez se aprueben votos, se aprueben leyes a las apuradas. Me imagino que además el senador Abreu, que me parece un tipo de lo más respetable, me parece que también estaba hablando con cierta cuota autocrítica en este caso, ¿no?
Me parece la impresión que de lo que dice Abreu, y yo tiendo a compartir, es que hay una sensación en el Uruguay hoy de, yo digo que generalizada en todos los partidos incluso, y en la sociedad uruguaya, de pérdida de noción de institucionalidad. Yo eso lo siento como que muchas veces uno va a una oficina pública y dice, pero la ley dice tal cosa, y dice, no, pero el criterio de la oficina es otro. Eso es verdad lo que dice. Hay una pérdida de noción de la pirámide de Kelsen y de la sensación de que si la justicia dice una cosa, eso es lo que vale. Eso es verdad. Y pasa tanto en la administración tributaria como pasa también en general en cualquier oficina pública. Y esto no es mérito o demérito de este gobierno, es una cosa que el Uruguay ha ido perdiendo en los últimos años.
En todo caso,
yo tengo la sensación de que eso ocurre, y como abogado, desgraciadamente, uno permanentemente está perdiendo.
Yo creo que hay de todos modos, una confusión en el diagnóstico. Es posible que haya sectores de izquierda, así como hay sectores de derecha, que no son muy puntillosos en lo institucional, y que sean más de hacer las cosas independientemente de si cuajan o no. Pero creo que no le cabe la acusación estrictamente a la izquierda con esas características en el Parlamento, porque justamente los que tendrían esa visión de la democracia mucho menos representativa, más participativa y más ejecutivista, son los que en el Parlamento le complican al gobierno la aprobación de algunas leyes, ¿no? Diputado comunista pidiendo libertad de acción para no votar o cosas. Es decir, precisamente utilizando las prerrogativas que el sistema republicano ofrece, le complican la actividad al gobierno en lugar de operar como una mayoría automática, avasalladora, que ni siquiera considera el carácter constitucional de las leyes o cosas por el estilo.
Pero diciendo un poquitito más, yo creo que esa sensación que dice Abreu no se ve reflejada, a mi juicio, en lo que es hoy las leyes que se han aprobado. Porque, por ejemplo, la ley de secreto bancario, que es una ley importante en el Uruguay, tiene un gran respaldo de lo que sería la institucionalidad y de lo que sería la potestad jurisdiccional posterior en la aplicación de la ley, lo cual me parece que es importantísimo, y se verá en los próximos tiempos cómo se aplica. Pero quiero decir un último punto que me parece que sí, las actitudes de Mujica de ir a visitar al Parlamento generan, que es descolocar de manera absoluta a la oposición. Porque si uno tiene un presidente que es de las pocas, yo no recuerdo de donde tengo memoria política, que es del 85 esta parte, ningún presidente que haya ido a saludar de una manera informal al Parlamento de una
el
manera...
El doctor Lacalle...
Venía de la recorrida, ¿no? Y ha ido
pero
a
lo
observar...
Pero lo hizo forma institucional.
El primero de marzo, pero que fue institucional. Y además recordando su carácter de exilador.
Claro. No, pero esto fue una cosa, ¿no? Fue un saludo de fin de año,
De fin de año.
Que además lo hizo sin aviso, porque venía de una recorrida por obras de preparación del plan Juntos.
Correcto.
Entonces me parece que cuando regresaba al centro, pasó en el Palacio Legislativo y entró.
Buen uso del celular, en todo caso.
En todo caso. Y eso me parece que descoloca muchas veces a la oposición, que cuando yo uno veía la entrevista ayer de Bordaberry, más de compartir algunos de los puntos, me da la impresión de que se está apurando en una carrera que es más larga, ¿no?
Sí.
Es decir, yo siempre recuerdo Jorge Valle decía que las carreras se corrían en los últimos 100 metros, y acá parece que está dando a fustazo limpio los primeros 100. Entonces, hay que ir despacio en esto, ¿no? Sí.
Ahora, de todas maneras, digo, creo que efectivamente hay preocupación en la cúpula política para que haya un refuerzo de las instituciones. Ignacio Posada señalaba ayer en una columna en el diario El País un reconocimiento, con crítica, pero reconocimiento al fin, a que las autoridades de la DGI están poniendo a disposición un manual o un código de derechos del contribuyente.
Es una especie de estatuto del contribuyente.
Ahí está, que digamos, cubre una de las preocupaciones más importantes que muchos tenemos con respecto al desamparo que este desborde, inflado seguramente y además inspirado desde los sectores más corporativistas del Estado, está llevando a creerse que el Estado no, es más importante que los ciudadanos, lo que es una falsedad completa. Sí.